General, familiar y equipo de salud, que es Pilar Galende. Hola Pilar, buen día.
Buen día, ¿cómo andan ahí?
Muy
Muy bien,
bien.
bienvenida.
Molestando porque creo que estás de vacaciones o descansando, ¿eh?
Tengo algunos días de licencia, sí,
Bueno,
estoy
así que
aprovechándolos.
así nos gustan a nosotros molestar,
Así, tal cual.
buscar a la gente que está descansando. Y bueno, desde hace días queríamos charlar con vos. Habían emitido un documento desde esta Asociación Pampeana de Medicina General que se llamaba Conflicto con ginecólogos, una mirada desde la salud colectiva. Mariana, ¿por dónde empezamos?
En tratar de entender que esto no es solamente una cuestión de números de dinero y cuáles serían las nuevas perspectivas para mirar este conflicto de otra manera.
Sí, totalmente. Bueno, primero les agradezco nada que hayan dado lugar a esta conversación, aclaración a ustedes, Paya, sobre todo a la audiencia, de que sí, yo un poco oficio, siempre lo aclaro, de portavoz en tanto en lugar de presidencia, pero nosotros y nosotras somos un colectivo bastante grande e histórico en la provincia de La Pampa, de lo que es la medicina general y sobre todo todos los equipos de salud que trabajamos en el primer nivel de atención. O sea, que estamos un poco representando una voz interdisciplinaria de compañeros y compañeras que trabajan también en otras áreas de la salud, la salud mental, el trabajo social, etcétera. Que es muy importante señalarlo, porque justamente si hay algo que queremos poner como en discusión es, bueno, esta mirada un poco que sale esto de discutir, como ya dijeron, que esté toda una sociedad, ¿no? Pensar un poco una discusión sobre económica y poder mirar un poquito más allá. A ver, un poco la salud colectiva para nosotros sí representa digamos, un punto de partida muy importante, en tanto una perspectiva que sitúa, digamos, el derecho a la salud en el centro de todas las discusiones y por eso un poco nos obliga a trascender esta mirada que tenemos tan impregnada, ¿no? Sobre que la salud es un problema de atención médica, ¿no? Entonces, un poco siempre creo que estas son oportunidades de rediscutir esta idea y situarnos de que la salud es un bien social en todo caso, ¿no? Y que hay muchas maneras donde esto transcurre. Sin dudas, el derecho a la atención es un derecho fundamental porque si uno tiene una necesidad, tiene que poder resolverlo y es una obligación de los estados cumplir con ese derecho. Pero un poco el análisis que nosotros queremos aportar, como decía, saliendo de discutir cuánto es la facturación, si son para los ginecólogos, si no, etcétera, cuál es la posición del colegio, ¿no? Entonces me parece que un poco la idea es salir de esa discusión y pensarlo también más integralmente, pensar este conflicto como nosotros ponemos, como somos muchos médicos, decimos síntoma, pero también es cierto que esto es como una manifestación, ¿no? De un sistema que funciona con lógicas muy dispares, muy heterogéneas, muy fragmentarias, y donde sin duda, y esto no es un problema exclusivo de la medicina privada, pero sin duda desde los años 90 que el mercado de la salud ha ganado, han conquistado mucho terreno en el campo sanitario, la lógica, digamos, yo diría como la mercantilización de la medicina ha sido un hecho muy significativo, que todos y todas padecemos. Padecemos como usuarios y usuarias de los sistemas y las padecemos también como trabajadores y trabajadoras de la salud. Por eso también hablamos un poco de que de algún modo esas lógicas también productivistas de la salud también nos desubjetiva a nosotros como profesionales. Entonces creo que hay muchas cosas que se abren a partir de este síntoma que es un conflicto puntual que sin duda lo más importante es que se resuelva por las mujeres y las personas con capacidad de gestar que han quedado un poco a la deriva en las personas que fueron quienes los atendieron muchísimos años y hay cuestiones urgentes que no pueden posponerse, pero ojalá estos sean también oportunidades para avanzar en esta agenda. Nosotros les cuento que pertenecemos a una federación de medicina general a nivel del país y esta ha sido nuestra bandera histórica, la rediscusión sobre los sistemas sanitarios. Entonces, un poco queremos proponer discutir esto, ¿no? Sin duda que obviamente la agenda ha sido muy tomada por el conflicto y está bien que eso también suceda y que las mujeres también han salido a manifestarse pidiendo por sus derechos y está muy bien que eso pase porque si la ciudadanía no reclama estas cosas no se solucionan, también sabemos que es así, pero bueno, la propuesta es poder mirar un poco más allá y de a poquito ir instalando también esta rediscusión sobre los sistemas de salud.
Pilar, claro, ahí está el tema este, ¿no? La gran discusión, el gran debate, de como dice al final del documento, donde esto entra para, es la oportunidad para debatir esto, que la salud, donde no prime la lógica de la ganancia, y hay otra cosa que Mariana insiste todo el tiempo, que es que el parto tiene que darse y es una cuestión urgente, digamos.
Tal cual.
Entre una punta y la otra, ¿cómo se vive, cómo se avanza en La Pampa con este tema? ¿Qué solución vislumbran ustedes desde la asociación?
No, yo creo que, a ver, dos partes. Sin duda que el poder político tiene que incidir. Eso no creo que es fundamental porque finalmente el derecho a la salud es un derecho de los estados, más allá de que estén operativizados en sus sectores públicos privados, ¿sí? Pero eso sin duda no se puede desentender. Y creo que también una pista puede ser empezar a involucrarnos más como ciudadanía. Yo leo todas las situaciones que hemos tenido, inclusive como colectivos de mujeres, de meternos en la discusión, de pedir incluso si pidiendo audiencia con el gobernador, de poder hablar en las redes. Es decir, también hay una apropiación de que esto no puede ser un conflicto sectorial donde quedamos dos mirando, ¿no?, como un escenario de disputa. Me parece que este puede ser un hilo donde empezar a destrabar estas cuestiones que pueden, hoy son con los ginecólogos, pero mañana pueden darse de otro modo, ¿no?
Uh-huh. Y se dio con los anestesiólogos también, ¿no?
Se dio con los anestesiólogos. De hecho, figurate que yo siempre te hago este ejemplo a colación, como la pandemia fue en un momento donde se puso muy en evidencia la fragmentación del sistema de salud y el Estado a nivel del país, y también pasó lo mismo, tuvo que, bueno, usar su poder político para decir, para articular los recursos, no solo médicos, las instalaciones médicas, la compra de insumos tecnológicos, etcétera, y la producción de información. Insisto en esto porque son muchos aspectos que deben integrarse para dar respuesta, ¿no?, en forma conjunta. O sea, hago estas aclaraciones porque no es una mirada público versus privado.
Claro.
En Argentina la complejidad de nuestro sistema sanitario impide pensar un sistema hoy puramente público, pero sí en este nivel de fragmentación produce estas cosas, ¿no? Uh-huh. Donde hay esto. Escenas donde, bueno, un conflicto particular que también tiene mucho de un aspecto más corporativo porque no es un reclamo del conjunto de los trabajadores de la salud, nos dejan un poco esto, siempre con el subsistema público, ¿no?, como resistiendo esto o teniendo que dar respuesta, pero que, bueno, esto hay que revisarlo, sin duda. Yo, como médica, esto nota el pie más allá del documento, y esto nos ha sucedido a muchos también generalistas, recibimos muchas consultas en estas últimas semanas de personas que quedaron sin atención, preocupadas, se les pidió cifras que son inaceptables para poder cumplir con ciertas prácticas preventivas o de atención, que bueno, también dan cuenta de que el público responde, de modo que se garantiza ese derecho, pero que también con reforzando ciertas inequidades que tiene el sistema.
¿Entiendes? ¿Algunos números puedes darnos, Pilar?
¿Números de qué?
¿De eso que te hayan dicho? ¿Cuánto sale una práctica
no,
de tal
qué
cosa?
Sé yo, no quiero ser muy atrevida, pero me han comentado esto por comentarios. Por ejemplo, que hacer una receta de una pastilla pedían hacer 3.000 pesos del pago de la consulta para hacer una receta.
Claro, 3.000.
O qué sé yo, una colocación de un DIU, 40.000, 50.000 pesos. Yo no sé si esto es así, porque esto estoy hablando a través de las usuarias, pero bueno, digamos, habrá que revisarlo, vamos a ser prudentes con eso, pero pero sí que se han pedido evidentemente el pago adelantado de ciertas prestaciones, que sobre todo las filiales de SEMPRE, que tienen también una diversidad de ingresos muy profunda y muy desigual, no están todas en condiciones de hacer esto, ¿no? Entonces se han dado distintas estrategias, como ver si es un parto urgente, y bueno, o sea, algunos se han resuelto según en la salud pública, y otras cuestiones fueron por ahí propuestas, lo cual tampoco es correcto, ¿no? Encima, esta altura del año es un momento donde todas, muchas veces hacemos las rutinas, y bueno, es un despropósito que estemos sujetas a este movimiento. Y no quiero dejar de decir esto, que también lo incluimos en el pronunciamiento, o sea, en un momento donde la crisis económica ha golpeado los bolsillos de todos y de todas, y también de muchas personas que trabajan en el sector salud. Entonces, nadie puede discutir la posibilidad de hacer un reclamo salarial, sin lugar a dudas. Esto, nuestra digamos, manifestación no va en contra de esto, pero sí en revisar los modos, en revisar los sentidos más profundos de hacerlo, ¿no? ¿Y de qué modo?
Y además también claramente que afecta a las mujeres, básicamente.
Va, y afecta en este caso muy claramente a las, sin duda, a la salud de las mujeres.
Y en ese sentido, como militante histórica que sos de la IBILE, digamos, ¿qué hay detrás de esto de no blanquear, de no dejar claro justamente que muchas de las prácticas que antes se hacían clandestinamente, ¿no? Y que por eso se fijaban tarifas de acorde a lo que se quería hacer, esto hoy con esta discusión también se tiene que poner arriba de la mesa, porque sí, gran parte de la discusión también pasa porque la nueva ley, digamos, al habilitar a hacer IBILE en el sistema público y en el subsector privado, también de alguna manera horizontaliza eso. Entonces, bueno, ¿por qué no se habla tan claramente de este aspecto, por ejemplo?
Sí, bueno, sí, yo creo que el tema está planteado desde todos lados, desde la gestión política, desde las organizaciones de mujeres. El sistema privado tiene que cumplir la ley, esto no es una posibilidad, en todo caso, decirlo. Debe cumplir la ley, hay que trabajar para que esto suceda, y digamos, es cierto que digamos muchos y muchas ginecólogos todavía hoy, aún cuando las obras sociales en particular siempre están cubriendo, ustedes saben, las medicaciones, están cubriendo, digamos, los tratamientos, el acceso a estudios complementarios, etcétera. Sin duda, ahí hay una resistencia que todavía obedece a esto, a ciertas prácticas normalizadas, si querés, donde, bueno, históricamente, con el marco legal de la ILE, ese trabajo se derivó a la salud pública, y bueno, hay que hacer un trabajo para que esto de a poco se vaya cumpliendo en un derecho efectivo, porque tampoco es justo que una mujer que se atiende con una confianza de muchos años con un profesional tenga que acudir a otro para una práctica que es de su área de competencia. Uh-huh. Pero bueno, es un problema político, yo creo, ¿no? Es un problema que hay que plantearlo. Esto también ha sucedido en todo el país. Yo pertenezco, por la red de profesionales, uno conoce que también son, digamos, cuestiones que están sucediendo y que avanzan más lentamente en todo el país, pero incluso, digamos, no es por hacer ostentación de mi especialidad, no quiero aclararlo, pero el marco de la ley decreció muchísimo. Se avanzó mucho a través del trabajo de médicos y médicas generalistas y los equipos de salud interdisciplinarios de los primeros niveles, mucho más que en la sala de ginecología. Uh-huh. Esto fue una cuestión general. Uh-huh. Pero bueno, hay que resolverlo, porque hay una ley, la hemos conquistado con mucho sacrificio, y bueno, hablaremos de que se cumpla.
Y tomando esa última partecita de lo que decías, y pensando por ahí en las chicas que recién arrancan su vida sexual activa, pero que tienen que ir a la primera consulta, sus primeras menstruaciones, empezar una vinculación con un especialista que las va a acompañar en muchas partes de su vida. Este conflicto, donde hay un retiro del ginecólogo o ginecóloga, ¿qué repercusión puede traer en esa chica que recién arranca y que necesita empezar segura en ese camino?
Sí, bueno, primero que esto no es solamente las chicas.
Está bien, perdón.
En el caso de las ginecólogas, sí, que se atienden obviamente a niños, adolescentes, etcétera. Esto es una opinión como trabajadora que llevo muchos años atendiendo también estas consultas. Es tan importante el vínculo que se construye. Es tan importante ese vínculo de confianza, de respeto, de confidencialidad, de intimidad, que eso no podemos mercantilizar eso, ¿no? Eso no es decir una consulta que vale tanto. Bueno, todo eso hay que discutirlo, ¿no? Porque si tenemos un perfil productivo de lo que sucede en el consultorio, es decir, bueno, tantas prácticas, tantas prestaciones, etcétera, y digamos, le sacamos significación a esto que, como vos traes, el vínculo en este caso, que es algo tan tan importante, que es el inicio de la vida sexual, por ejemplo. ¿Cómo se sostiene, cómo se genera ese espacio, ¿no? Sin duda que las discontinuidades ahí en la atención juegan muy en contra. Así que, bueno, creo que sí, que se abren muchas, digamos, hay muchas discusiones colaterales a esto, ¿no?
La última, Pilar, yo por, de mi parte, y vamos cerrando. Salía publicado hoy ya en redes sociales un listado de ginecólogos, ginecólogas que, bueno, se quedan con Colegio Médico y se quedan con SEMPRE y se está, digamos, activando en redes eso. ¿Sos optimista con respecto a que se destrabe el conflicto y queden más del lado bueno que del otro lado?
Y yo quiero ser optimista en que se resuelva rápido. Ajá. Yo creo que, a ver, lo que sí, no digamos, tiene que haber algún grado de, no digo de sancionamiento social, pero alguna digamos, herramienta que nos permita, bueno, analizar esto que pasó y no quede como un hecho más, ¿sí? Yo creo que, bueno, de un modo habrá que ver con qué mecanismos se resuelve la prestación, pero bueno, también se da cuenta que esto no puede volver a suceder, ¿no? Como una maniobra
de apriete,
de discusión. Claro. Pero sí, soy optimista en que se resuelva. Creo que ya lleva un tiempo suficiente el conflicto y que se incluso las autoridades de salud han sido muy claras con respecto a esto. O sea, se resuelve o se resolverá de otro modo. Pienso, a ver, pensando en las usuarias y en mí misma, me gustaría que se resuelva de un modo que justamente esta confianza que existe en históricas con muchos de los profesionales de salud no se pierdan.
Claro.
Pero bueno, de algún modo la atención tiene que resolver, sin duda, la atención en su sector público no puede ser la única respuesta.
Pilar, te dejamos que vuelvas a tu descanso. Muchas gracias por estos minutos.
Bueno, no, gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Abrazo.
Sí, un abrazo.
Era Pilar Galende, presidenta de la Comisión Directiva de la Asociación Pampeana de Medicina General, Familiar y Equipo de Salud.
¿Cuánto para discutir? ¿Cuánto para repensar? ¿Cuánta necesidad de, en serio, de interpelarnos como sociedad de que si nos movilizamos, nos comunicamos, hacemos red y vamos visibilizando todas las aristas que tiene este conflicto, posiblemente más de uno o una...